Deportes.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola, hola, amigas, amigos, oyentes de Deportes de COPE Córdoba. Bienvenidos a un nuevo Tiempo Análisis desde la taberna La Montillana. Un saludo y deseos de buena salud de Toni Cruz. Ya estamos prestos y dispuestos para analizar lo que dio de sí el fin de semana deportivo en Córdoba y en la provincia, especialmente, por supuesto y como siempre, en lo que se refiere al Córdoba Club de Fútbol. Un Córdoba Club de Fútbol que fue el único de los dos equipos que jugaron en el Arcángel que quiso que se jugara el fútbol. El Real Murcia vino a que se pasara el rato lo más rápido posible, a perder el mayor tiempo posible, con triquiñuelas, con juego sucio, con malas artes. No estoy de acuerdo con lo que dijo Pablo Alfaro. Dijo que al final, como se alargó 8 minutos, pues eso compensó las constantes interrupciones del balón. Y no es así, porque no es lo mismo que se juegue en 8 minutos al final con que se juegue de una manera fluida a la pelota. Pero bueno, allá cada cual, cada maestrillo tiene su librillo, y el de Pablo Alfaro, pues de momento está dejando al Murcia bastante lejos del playoff de ascenso. Veremos a ver si este punto le sirve de algo al final. Pasta tienen de sobra porque están remodelando el equipo en este mercado invernal casi a su antojo, incluso pagando dinero por jugadores, como el caso de Loren Burón, que le abonaron una indemnización a la Antequera por hacerse con sus servicios y que ya debutó el otro día en el Arcángel. Redebutó porque ya estuvo antes en el Murcia. Algo que no puede hacer el Córdoba y que además lo dejó muy claro Iván Ania. Escuchamos este corte porque me parece bastante interesante. Ania reconoce que no están, no lo dice así tal cual, pero sí lo dice, no están en igualdad de condiciones con otros equipos porque no son capaces de pagar traspasos en este mercado invernal, como si por ejemplo hicieron o han hecho ya el Real Murcia y el Deportivo de La Coruña. Escuchamos a Iván Ania y con esto nos explicamos mucho de por qué la demora en que lleguen jugadores.
Hasta el miércoles va a venir gente. Es muy difícil firmar en este mercado. O tienes mucho dinero que puedas pagar traspasos o si no. La mayoría de los jugadores que están en segunda, que son apetecibles o que necesitas ese perfil de jugador, no quieren dar el paso de bajar una categoría. ¿Qué día lo dan? El 31, a lo mejor. Jugadores que están con club, jugando en un club equipo, si no pagas traspaso no les van a dejar salir gratis. El Murcia creo que pagó por Loren Burón, el Depor pagó por el portero. Es que si no pagas es imposible, ¿eh? Pero nosotros estamos, en ese sentido, estamos tranquilos. Y estoy seguro que van a venir jugadores que nos van a ayudar. Y si por cualquier circunstancia no pudieran venir, pues a apretar, a intentar sacar el mayor rendimiento y a tirar para adelante.
Da un poco de yuyu ese final, esa posibilidad de que no venga nadie, pero bueno, hay que confiar sobre todo en Iván Ania. Bueno, el sábado, como ya sabéis, en el Arcángel, 0-0 ante el Real Murcia, partido horrible. Lo más rescatable del choque, ahora lo analizaremos, fue el positivo, creo, estreno como titular del joven malagueño del Córdoba B, Mati Barboza. Y antes de ponernos a hablar de ese 0-0 del Córdoba ante el Murcia y de la situación en general y también un poco del próximo encuentro, que será el sábado a las 8 ante el Linares, repasamos marcadores. En tercera, también en fútbol, el Atlético Espeleño empató a 1 con el Cabecense, Salem Puente Genil cayó 4-1 en La Palma, el Córdoba B ganó 2-1 al Ceuta B, el Pozo Blanco superó 2-3 al Coria y el Ciudad Lucena sigue firme en su lucha por el primer puesto y ganó 2-0 al Conil. Este lunes el club aracelitano ha anunciado un relevo en la portería. Copito abandona la plantilla, algo que se barruntaba ya desde los últimos días, y su sustituto será Limones, quien ya jugará en el Lucena en la 12-13 y que tiene experiencia en segunda con el Mirandés. También en fútbol, segunda Federación Femenina, Getafe 1, Córdoba 0. En balonmano, Primera Nacional Masculina, Cajasur ganó 26-33 a Montequinto, La Salle superó 24-22 a Bolaños y Ars cedió 29-16 en Triana. En plata femenina, Adesal superó 26-30 a Getasur y Deza empató a 27 a domicilio ante Ciudad de Granada. En baloncesto, segunda derrota liguera de UCB Camper y Urugaza. Los de Rafa Gomariz cedieron 84-71 en Badajoz y sí que vencieron Coto Córdoba 99-63 a Cáceres y Climanavas Agrometal de Peñarroya ante Zimbis 97-63. Hoy vamos a hablar mucho de baloncesto, ahora entenderéis por qué. Un apunte más, la tiradora abanense Fátima Gálvez se alzó este fin de semana con la plata en el Mundial que se está celebrando en El Cairo, así que enhorabuena para ella. Venga, pues estamos todo, agradecemos la gentileza a nuestra queridísima Caridad Delgado, que ahora le va a dar al botoncito para que suene la publicidad. Ahora volvemos.
La Casa de las Baterías con el Córdoba Club de Fútbol. Tenemos todo tipo de baterías para su vehículo, instalación gratuita y servicio a domicilio. Estamos en Avenida Gran Vía, Parque 21, frente a la Plaza de Toros. ¡Vamos, Córdoba! En un entorno histórico monumental nos encontramos con Café Bar La Cavia, donde disfrutarás de comida casera y de pescado y marisco de la pescadería Los Mellizos. Café Bar La Cavia, 957-48-45-32.
Recambios Marca Sur en Montilla y RDM en Córdoba. Recambios para todo tipo de vehículos e industria. Somos distribuidores de la marca Andel en Córdoba. Recambios Marca Sur en Montilla, en Polígono Llanos de Jarata, calle Marconi sin número, y RDM en Córdoba, en Avenida Apreama 31. Recambios.
¿Conoces Premier Copas? Disfruta de la mejor gintonería profesional en pleno centro de Córdoba, rodeado de los tuyos y una buena cerveza con tapeo. Cafés de calidad premium y copas con las mejores marcas y elaboración. Premier Copas, Gran Capitán 30. Ven a conocernos.
Deportes.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Pues ya estamos todos aquí en la Taberna La Montillana para debatir, para tertuliar, para analizar, para discernir, para elucubrar y para todos los infinitivos que queramos añadir. Para eso tenemos a Alex López, compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, Tony. Para encestar también el día
para
de hoy,
¡qué bien tirado! Te la jugaste de tres.
Hoy he dejado el móvil allí, para que luego no me digas que estamos pendientes, que aquí la tertulia...
No sé, y me encanta que estéis pendientes del móvil, porque es que estáis al cabo de la calle de la rabiosa actualidad.
El micrófono de COPE siempre presente.
Eso aquí. Siempre. Alex Jiménez, compañero, Gordópolis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Tony, mucho vocabulario, Es un vocabulario denso,
Sí, denso. El dardo en la palabra. Para que decía Lázaro Carretero. Oye, ¿hay fichaje hoy, ahora ya o no?
Creo que no.
F5.
Diría que hoy no va a haber fichaje.
Hoy no, mañana.
Me atrevería a adelantar. Probablemente mañana y el miércoles y el jueves, que el mercado de fichajes.
Sí, yo estoy convencido que hasta el jueves no vamos a tener nada.
Yo creo que el jueves va a ser un día largo para los periodistas.
El jueves va a ser un día divertido. ¡Saucedo! José Antonio Saucedo, lejos de mí.
Vaya.
Hoy lejos de mí, quitado, no te tengo aquí a la... Te he quitado, te
me pongo cerca, pero...
exiliado. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Has superado el trauma al que nos obligó el señor don Pablo Alfaro MD el otro día?
Bueno, trauma, enfado, que nos fuimos bastante molestos.
Yo me fui muy cabreado. Es más, luego le pregunté en sala de prensa si esa manera de entender el fútbol había hecho que el Córdoba, digamos, cayera en la trampa del Murcia. Bueno, ahora hablamos.
Ya ahora lo hablaremos, pero ya te digo que... Lo que en un principio era lícito totalmente, como hablamos, y era una manera de intentar rascar algo en el Nuevo Arcángel, luego nos molestó por la forma. Pero bueno, ahora lo hablaremos.
Ahora hablamos de forma y fondo, y como dice Alex López, también de canastas, porque tenemos, qué barbaridad, los capitanes de UCB y de Coto, que tienen una historia detrás muy chula, y que probablemente vosotros no sepáis, o sí, no sé, ya a lo mejor habéis tenido tiempo de conocerla, pero están Robert Merino y Lucas Muñoz, ¿qué tal, cómo estáis?
Muy buenas, Tony. Encantado de estar aquí con vosotros.
Igualmente.
Que bueno, son los capitanes de UCB y de Coto, como he dicho, y su historia es curiosa, y ahora vamos a hablar de ella, pero pinceladas. ¿Desde cuándo os conocéis?
Pues desde los 11, sí, 12 años.
11 añitos.
Desde los 11 años en minibásquet.
Sí, correcto.
Joder, y tenéis ahora 20...
2.
22.
Un añito, desde que nos cruzamos las caras por primera vez.
Y fíjate, como comienzo y como reflexión, yo tengo la sensación de que vosotros sois, por ejemplo, la cara o una de las caras del renacimiento del baloncesto en Córdoba. Yo lo veo así.
Sí, bueno, se podría decir, pero bueno, al final esto es cosa de todos, ¿no? Yo creo que es el trabajo de los dos clubes y de todo lo que hace que el resurgimiento, digamos, ¿no?, entre comillas, del baloncesto cordobés.
Porque eso es así, ¿no, Lucas? El baloncesto con Córdoba está resurgiendo.
Sí, totalmente. Tú nada más que tienes que ver las canteras de tanto Andalucía y fuera de España, y con Unicaja, Sevilla, que siempre ha sacado mucho jugador cordobés. Y bueno, a día de hoy tenemos la suerte de que estamos estos dos clubes, tanto UCB como nosotros, como el Coto Córdoba, y esperemos que vaya para largo y se puedan quedar aquí los cordobeses.
Bueno, pues vamos a meternos en faena con el Córdoba, también con el baloncesto. Yo le he preguntado antes a Saucedo si ha superado el trauma del empate a cero ante el Real Murcia. Vosotros, no sé si le pegáis al fútbol también, ¿sabéis?
Sí, estuvimos viéndolo.
Ah, ¿lo visteis? Sí, sí. ¿Estuvisteis en el campo? Sí. Ah, coño, pues entonces podéis hablar también con mucha propiedad. Universal. El fútbol es una cosa de locos. Bueno, que si vosotros, pues le he preguntado a Saucedo, si vosotros habéis superado el trauma del partidazo al que nos obligó el señor Alfaro el sábado.
Bueno, claro, yo en mi caso sí, porque al final pues ya una cosa es lo que hablamos evidentemente aquí en el análisis y en la tertulia de los lunes, y otra cosa es que evidentemente pues el fútbol sigue, ¿no? Y ya hay que seguir pensando en el siguiente partido, porque ya no hay forma de recuperarnos un poco de lo que vimos. Creo que el Córdoba está pagando un poco en este mercado en este mes de enero, pues que tanto las lesiones como el mercado un poco está alterando un poco todo, ¿no? Yo creo, en general, ¿no? Más allá de que el juego no fue fluido, el otro día el entrenador prácticamente se queda sin argumentos, porque, fíjate, con un jugador lesionado en el banquillo, un otro chico que prácticamente no había contado con minutos de titular, de central, obligatoriamente, Antonio Casas acabando de extremo derecho porque no hay otra posibilidad. Yo creo que todo eso le ha pesado un poco al Córdoba, ¿no? Que haya ganado un partido tan solo en el mes de enero de 4, pues también es una realidad, ¿no? Pero de
los últimos 5 ha ganado nada más que uno, pero claro, solo ha perdido otro.
Sí, exactamente, ¿no? Yo creo que, evidentemente, de momento el objetivo se está cumpliendo. Quedan 4 meses de competición, no hay que despistarse, pero yo creo que puede volver a ver una nueva evolución del Córdoba después de este mes de enero en el que se ha llegado después de las vacaciones, un poco arrastrando el apartado físico, pero confío en que el equipo en el mes de febrero tiene la obligación de volver a revertir ese papel, como decíamos, de una victoria en 4 partidos, ahora con un calendario en el que está obligado a, al menos yo creo que, a sacar 3 victorias de los próximos 4.
Jiménez, no recuerdo si estabas tú en sala de prensa el sábado, la cara que se nos queda a todos cuando dijo Iván Ania literalmente que estaba cagado.
Yo sigo soñando con esos 8 minutos de añadido que tuvimos. He tenido pesadilla esta noche porque yo creo que ha sido una de las cosas más dantescas que he recordado yo en el Arcángel, sobre todo por esa pérdida reiterada de tiempo permitida también por el colegiado, por Rui Pérez Marín, que creo que habría que hablar también largo y tendido de él. Pero sí que es verdad que lo que dice mi compañero y mi tocayo, Alex, que al final el Córdoba se está viviendo un poco lo que pasó el año pasado, pero a la inversa. El año pasado decíamos que el mercado estaba afectando porque había cierta salida que todos más o menos preveíamos que podían ocurrir, pero este año es que el pobre Ania, como quien dice, está sin efectivo. Hasta el punto de malgastar una ficha en el banquillo para provocar una tarjeta amarilla, sí, de un jugador que está lesionado.
Eso lo hemos contado, pero es cierto, Carlos García forzó su quinta amarilla estando en el banquillo. Fue convocado con esa misión.
Que oye, lo alabo porque al final también es intentar en todos los detalles. Y bueno, de hecho el contrario, la REA también lo intentó porque se marchó lesionado y le sacaron tarjeta roja directa. O sea que te puede salir bastante mal. Pero aún así yo creo que hay un poco también un baremo para ver lo que está ocurriendo, y es que el propio Ibania lo decía, que no se atrevía a hacer los 5 cambios porque con esta plaga de lesiones no sabe lo que te puede ocurrir. Y
de Recio no sabemos nada, por cierto,
que ahora mismo
supongo que no,
pero tú te pones a mirar y ahora mismo la defensa prácticamente tenemos 4 defensas titulares del primer equipo y centrocampistas tenemos 2. Sí. Que Alex Salas, Aymar Ruiz está lesionado y Recio está lesionado y Cristian Delgado salió. Entonces, del centro del campo para atrás estamos los que estamos.
Y Recio no sabemos.
Recio
veremos a ver qué.
Entonces, yo creo que el Córdoba sí que le está pesando ese mercado invernal, y lo que dijiste tú en rueda de prensa. Creo que el Córdoba se está moviendo excesivamente lento para cómo se le ha planteado este mes de enero.
Es que hay una cosa, ahora hablamos del mercado porque tenemos que hablar de él, ¿no? Porque estamos a 2 días de que se cierre, pero sobre el partido en sí, Saucedo, dijo Pablo Alfaro cuando le pregunté yo si había vencido, no me gusta decirle antifútbol porque es que no creo que sea antifútbol, porque es que no creo que sea nada relacionado con el fútbol lo que hizo Pablo Alfaro. Y mira, yo puedo entender, y voy a hacer un pequeño soliloquio, yo puedo entender que un equipo muy modesto vaya a un campo de un grande a hacer lo que hizo el Real Murcia. Es más, puedo entender que un equipo al que le valga un empate a cero, pues venga a hacer lo que hizo el Real Murcia, porque haya ganado en la ida 1-0, porque, bueno, yo eso lo puedo entender. Pero un equipo que es un histórico del fútbol español que tiene un presupuesto uno de los más altos, si no el más alto.
Creo que
de la
fue
categoría.
Un planteamiento indigno para el Real Murcia.
Totalmente, por eso digo que tiene uno de los unos presupuestos más altos de la categoría, que además venía, que además me sorprendió más porque venía de haber hecho el mejor partido de su temporada, ganando 2-0 al Baleares, que tiene un déficit de puntos con el playoff importante, que venga a hacer lo que hizo el Murcia, es decir, que venga a que no se jugara ni un minuto, que en el minuto 5 yo hubiera tres pérdidas de tiempo. A mí lo que dijo Pablo Alfaro después de que, bueno, es que luego se alargó 8 minutos, es que no me vale. Quiero decir, porque al final esos 8 minutos en el minuto 90 con los dos equipos reventados, es que no es lo mismo que te estén cortando el juego cada 2x3.
Bueno, pues entiendo tu enfado porque, ya te digo, y así hemos iniciado la tertulia hoy, ¿no? Con esa palabra, enfado. Enfado que percibimos que fue la sensación que tuvimos, o que tuve, si te hablo en primera persona, el sábado en el Nuevo Arcángel. No obstante, y ya más en sereno, en frío, quiero matizar un poco estos términos, ¿no? Yo no voy a juzgar a Pablo Alfaro ni su propuesta de fútbol.
Fútbol, sí, deberías.
Que, no, pero te quiero decir, yo creo que también fueron las circunstancias esto de los primeros minutos. Salió el Córdoba muy enchufado, ya te digo, en el segundo 45 dispuso de la primera clara ocasión, yo creo que la más clara del partido, ¿no?, en botas de Alberto Toril, y se acumularon hasta 3 interrupciones, una de ellas con la lesión del jugador Pimentonero, que yo creo que fueron más fruto de casualidad que provocadas. Sí que es cierto que le fue bien. Y hombre, Pablo Alfaro todos lo recordamos en su época como jugador, que no era especialmente, entonces toda este tipo de cosas, ya te digo, molestan cuando son en contra. A lo mejor hay quien en Murcia se siente identificado.
Una cosa es que yo creo que Pablo Alfaro hizo algo ya parecido a cuando estuvo aquí, también buscaba puntos de este tipo, claro, cuando no servían de nada, o sea, quiero recordar que en Sevilla buscó un punto de una manera no igual, porque no lo hizo de manera tan descarada, va perfeccionando su técnica conforme pasan los años, pero sí que se conformó con ese punto, un punto que luego a la postre, como se vio, no sirvió de nada, y que probablemente tampoco le sirva de nada al Murcia.
Yo creo que él no piensa en el club o el escudo que está defendiendo, sino al final no se sale de su modelo, y visto desde...
Se trata de sobrevivir, yo creo que busca sobrevivir en el banquillo.
De que él dice, oye, pues él, en 2 partidos no me ha metido ningún gol, ya, y claro, llevo 4 de 6, es decir, que a lo mejor a él esas cuentas sí le valen,
ya, bueno. ¿Sabes? Estamos hablando demasiado del Murcia y de Pablo Alfaro.
En cualquier caso, que... lo que quería decir es precisamente al hilo de esto, ¿no? Que yo lo que quiero, sí que quisiera poner en valor, es la figura de Iván Ania, porque también a colación de este partido, que se habla mucho del mal partido del Córdoba, yo no estoy de acuerdo con eso tampoco. O sea, quiero decir, igual en la primera parte, y lo hablábamos en el directo, igual el Córdoba se obcecó en intentar desestructurar la defensa rival por una zona, exclusivamente por la banda derecha. Apenas se prodigó por banda izquierda, una o dos internadas de Adelson y Calderón, si no recuerdo mal. Pero eso se corrigió en la segunda parte. No se tuvo fortuna el Córdoba. Está claro que tiene un problema de cara a gol, que si no tuviese, estaríamos hablando que igual estaba codeándose con Castellón e Ibiza. Pero bueno, este es el deporte. Lo que quiero decirte es que tales son las circunstancias en las que está atravesando el equipo. No te hablo ya como institución, sino el equipo. Y lo que le cuesta elaborar un once inicial, valorar en el momento, en el directo, lo difícil que es tomar determinadas decisiones, yo creo que, insisto, lo que me gustaría es poner en valor a la figura de un Iván Ania, que creo que es un pedazo de entrenador.
No, eso estoy de acuerdo.
Un trabajo encomiable en Córdoba.
Sí, yo iba a apuntar que qué bien no hubiese venido Isaac Romero.
Ya ves tú.
Ahora, o sea, sonó...
Y qué lejos se ve que hubiera venido. O sea,
sí,
ahora.
Sonó mucho en verano, de hecho estuvo bastante, literalmente cerca de venir a Córdoba, y ahora está ahí en primera división, siendo el primer futbolista en 33 años del Sevilla, que marca 5 goles en los primeros 4 partidos después de Borsúcar, o sea que es un gran jugador, pero sí, yo siguiendo lo que dice Saucedo, la figura de Iván Ania la resaltó hasta el propio Pablo Alfaro, que yo creo que también pecó un poco de complejo de inferioridad en Córdoba, sinceramente, porque yo era una de las cosas que me quedé con ganas de preguntarle, pero al final no pude por un diferente motivo, es si se veían inferiores al Córdoba, porque realmente jugador por jugador no creo que el Murcia sea inferior.
Su centro del campo era Pablo Larrea, Tomás Pina y Aissi Gómez.
Sí, con
que nada más que eso, y han dejado marchar.
Lorenz Burón acabando de
fichar. Con Enol Coto, fichaje de invierno en el banquillo suplente de José Ruiz, es decir...
es un auténtico equipazo y yo no entiendo el planteamiento de Pablo Flaro, de verdad que no lo entiendo, porque es un equipo que necesita salir de ahí, claro. Un equipo confeccionado para pelear por el ascenso directo, no casi no ni por el playoff, por el ascenso directo, para mí por plantilla, por institución, por gasto, por afición, por historia, tiene que estar peleando por ascenso directo, y él mismo dijo que prácticamente vino al Arcángel a sumar un punto y a perder tiempo desde el primer minuto. Yo creo que eso es lo que he dicho antes, un planteamiento indigno para un equipo como el Real Murcia.
Bueno, vosotros como deportistas, en baloncesto no se puede hacer lo que hizo el Murcia, ¿no? Pues sobre todo porque tiene los 24 segundos, pero vamos.
Sí, una gran ventaja con respecto al fútbol, el tiempo perdido. Que si no recuerdo mal, hay muchos entrenadores que ya lo proponen, ¿no? El parar el tiempo cada vez que sale.
Eso sería una locura, pero vamos, serían los partidos, bueno, imagínate un partido del Getafe, están jugando cuatro días seguidos al fútbol, pero
sí,
bueno.
Lo recuerdo es que fuimos al campo, el equipo del partido, y es que era desesperante porque salía el balón fuera de banda y ningún jugador iba por él, era como, yo estaba desesperado en la grada.
Vosotros no lo entendéis, como deportistas eso, ¿cómo lo veis, Robert?
Pues a mí personalmente nunca me ha gustado. Yo soy un fiel seguidor del Córdoba, he sido de pequeño. Hombre, y tal.
Después sí. Tu padre no te permitiría otra cosa.
En casa le hacemos un seguimiento, vamos. Y pero nada, la verdad que sí, me parece una estrategia indigna, como ha dicho. No me acuerdo. Como ha dicho Alex, de un equipo como el Murcia.
Claro, porque una cosa es defender. Quiero decir, el otro día, por ejemplo, hubo un debate, no recuerdo qué jugador, en la NBA metió 60 y tantos puntos, y recuerdo que su entrenador dijo, cuando acabó el partido, me llamó mucho la atención, que lo había hecho mal porque no había defendido. Quiero decir, no sé si es que es una corriente, porque el otro día Doncic metió 70 y tantos. Es decir, no sé si es una corriente últimamente en el baloncesto, está pasando eso y que se está olvidando la gente de defender, o qué está pasando.
Hay muchos entrenadores que tienen un poco, seguro que Lucas también lo ha escuchado, de que dicen, si tú metes 22 pero el tuyo te mete 23, yeah, no nos sirve de nada, ¿no? Entonces, pues yo creo que en el baloncesto, al ser las posiciones tan cortas, la defensa tiene incluso más valor que el ataque. También hay otra frase que dicen muchos entrenadores, que el ataque se construye de la defensa, ¿no? Entonces, pues eso es un poco, sí.
Y también hay que diferenciar sobre todo el baloncesto americano del europeo, yeah, sí. Que eso sí es muy diferente. Aquí en Europa predomina la defensa y allí es show y el ataque.
Sí, porque sí. Los pasos y los dobles y eso allí, sí, como que no...
Hay otras normas también, como por ejemplo los 3 segundos defensivos en zona, que eso también modifica mucho el juego con respecto a aquí, ¿no? Y los pasos de salida, como tú has dicho, los árbitros son, digamos, un poquito más permisivos.
Y la duración de los cuartos, que allí son 12 minutos.
12 minutos, exactamente. Entonces, pues, la diferencia de normas que eran al final influyen en el juego y en los jugadores.
¿Con UCB y Cuto os estáis encontrando equipos a Amarrategui, dado que estáis en la zona alta de la clasificación en EVA, o no?
Que hable primero,
Oh, sí, la verdad que... Hablando personalmente de nuestro equipo, lo llevamos sufriendo desde toda la liga, porque bueno, somos un equipo joven que corre mucho, que nuestro juego se basa en muchas posesiones, muchos puntos, y sí que es verdad que la mayoría de los campos, bueno, pues te defienden en zona, te intentan ralentizar el partido, posesiones muy largas, pocos puntos, y bueno, nosotros intentamos hacer todo lo contrario, un poco como hablando del fútbol, lo que percibimos en el Córdoba, que ellos intentaban jugar, que me acuerdo que estaba ahí el utillero Pepe, ¿se puede?
Sí, Pepillo.
Que le estaba echando bronca a los recoge pelota para darle la pelota rápido, y pues nosotros lo mismo, intentamos acelerar, pero bueno, muchos equipos intentan lo contrario.
Sí, como dice Luca, al final, eso que dices tú de Amarrategui también, que tanto el equipo de Lucas como el nuestro, somos equipos que jugamos, nos gusta, nuestra propuesta de juego es un ritmo muy alto, con muchas posesiones, y al final los equipos hacen el scouting y lo que pretenden es ralentizar el juego, plantear defensas conservadoras que nos hagan hacernos pensar, que no hagan, y al final pues sí que nos hemos encontrado, sobre todo fuera de casa, varios planteamientos rivales que así.
Volvemos al Córdoba, volvemos a la situación del equipo blanquiverde, que lo he dicho antes, de hecho lo ha dejado caer ya Alex, estamos a 2 días del cierre de mercado, antes lo he comentado, dicen que está, como es tan hermético todo, pero vamos, en teoría lo de Álvaro Leiva está hecho. A mí lo que me dicen desde Algeciras es que tiene el jugador tiene ya la cabeza loca, porque es que se fue de Algeciras al Castilla, no cuajó, este verano sonó para el Córdoba, que bueno, es una promesa, y no ha cuajado, y ahora esta cesión, pues lo que buscaba el jugador, lo que busca el jugador es encontrarse a sí mismo, y claro, está en la disyuntiva de me voy a Algeciras, que es donde mejor fútbol he hecho, o me voy a Córdoba, donde está el entrenador con el que mejor fútbol he hecho. Y en esa, pues está. Yo creo que vendrá, por lo que se nos dice, va a venir. Es cuestión de, no sé, lo mismo ya cuando se esté escuchando este podcast, ya es jugador del Córdoba, al menos hasta final de temporada. Pero la pregunta es, ¿el Córdoba necesita a Álvaro Leiva o necesita otra cosa? Porque hay quien sostiene, las cifras están ahí, precisamente el diario Córdoba sacaron esa información, que la pareja de atacantes del Córdoba no marca los goles suficientes. Es una pareja que da muchas cosas, y esto ya es opinión mía, da muchas cosas, pero lo suyo, su fuerte, especialmente en el caso de Toril, no es marcar muchos goles, sino hacer mucho trabajo para que otros los marquen. Entonces, ¿necesitamos a un jugador en estos momentos como Álvaro Leiva o necesitamos otra cosa? Si es que viene Álvaro Leiva finalmente, que parece ser que sí.
A ver, por parte. Lo del chico puede salir la moneda de cara o de cruz, porque es muy joven, no olvidemos que tiene 19 años, y como tú has dicho, en apenas 12 meses ha estado ya en tres clubes, y puede ser que en
esta... Debutó en esta categoría con 16.
Con 16. Puede ser que esta semana ya incluso esté en un cuarto club en cosa de 12 meses. Eso no es fácil, porque tiene que adaptar a la ciudad, al entorno, al club, a la metodología del nuevo entrenador, etcétera. Yo creo que evidentemente, no es que suene, es que prácticamente faltan los flecos para hacerse. El chico va a acabar aquí, tiene el beneplácito de Iván Ania, y puede ser que sea ese extra de motivación para que tanto los dos delanteros como los media punta intenten también autoexigirse un poquito más, ¿no? Lo que comentaba de los dos delanteros del Córdoba, obviamente es una realidad, los números no fallan, pese a que se haga un trabajo que no se ve, porque por ejemplo hace una semana en Huelva un extraordinario cabezazo de espalda de Toril facilita, sí, el gol de Adilson, ¿no? Pero si es cierto que tú juntas los números de Antonio Casas y de Alberto Toril y en 22 jornadas no han hecho 10 goles entre los dos, lo cual
no,
quiere
10 justo.
O 10, ¿no? Más o menos. Lo cual quiere decir que tienes dos delanteros que te marcan una media de un gol cada dos partidos, ¿no? Eso, con una media punta que esté al nivel, sí te lo puede facilitar, te lo puede permitir el hecho de mirar más para arriba. Pero tú ves la tabla clasificatoria y ya mismo el Castellón doblará a la predicción de puntos que va al Córdoba en número de goles no, pero en puntos sí. Entonces, poco a poco se va viendo que la distancia se va haciendo más abismal, y al final el Córdoba es un equipo que no se realizó una gran... a lo mejor por el mercado apuestan en el verano, Tony, para traer un delantero.
Los remanentes ahora.
Claro, un delantero de garantía, como pueda ser el delantero
es que,
del Castellón.
De hecho, por ejemplo, Leiva es una tarea pendiente de verano.
Sí,
es
sí, decir, por supuesto.
Leiva iba a venir en verano y no vino. Ese fue, eso es una promesa.
Al final no viene, y a tu pregunta, ya para terminar, yo creo que viene bien Álvaro Leiva, es lo que necesita el Córdoba, pero también necesita más. Necesita fondo de armario en la defensa, yo creo que también algo en el centro del campo, ya después de cómo. Más o menos veamos que pueda estar recio, y Marruiz, que también tratará de otra vez de volver, y bueno, todo lo que pueda salir, todo lo que pueda llegar para mejorar el equipo, positivo sea. Si trae un extremo derecha para dar minutos de refresco y descansar a Carracedo mejor, un par de defensas no te vendría nada mal, pero claro, todo eso, si no se ha trabajado y no se ha hecho hasta ahora, yo creo que en 72 horas es muy complicado que llegue algo de garantía o que llegue algo para mejorar, Tony, a lo que hay.
Por un lado, me sorprenden dos cosas. Lo primero, que estén saliendo sobre todo, que han salido Geray del Racing de Santander, Geray Cabanzón y Álvaro Oliva como nombres asociados al Córdoba, es decir, hombres de ataque más que hombres de defensa. Me llama la atención porque lo que más urge al Córdoba son defensas. El único nombre, por lo menos, que a mí me ha llegado de un modo relativamente indirecto y que parece ser que ha habido contactos, pero que está difícil que salga, es Rafa Gálvez, que está en Intercity, que es cordobés, que además fue pareja de Adri La Peña en el Castellón, que jugó en el Córdoba, evidentemente, en fin, que tiene mucha... Es central, es zurdo, puede jugar de medio centro defensivo, bueno, pues alguien no lo sabe, ya jugó en el Córdoba, claro. Y digo, es una opción, pero claro, es una opción que no sabemos y que de hecho, bueno, como decimos, tendría que desvincularse de Intercity. Y ya vimos, y por ahí va a hacer la pregunta Alex, y yo esto, los micros están ahí puestos, pero podéis cogerlos cuando queráis. La sensación que yo tengo es que el Córdoba está acudiendo a este mercado como acudió al mercado de verano, con una gran inferioridad al respecto de otros equipos supuestamente a su nivel. Es decir... y de hecho Iván Ania en sala de prensa lo dijo, dice, es que otros equipos están pagando y el Córdoba no paga, y por eso es por lo que hay que esperar el día 31. A mí eso me hace, por un lado, liberar de presión a Juanito y a Monterrubio, que yo creo que eso la gente lo tiene que saber,
Y por supuesto, al que eximo de toda responsabilidad con lo que suceda aquí a final de temporada es a Ania.
Hombre, a ver, yo creo que, por un lado, o sea, también contestando lo de Álvaro Leiva, a mí me parece una buena incorporación, sobre todo por su edad, porque recordemos que solamente tenemos una ficha mayor de 23 disponible, que yo creo que al 99% irá destinada al central. Y por otro lado, el tema del dinero. A ver, yo creo que, por un lado, se está haciendo una gestión lógica dentro de lo que cabe. Lo que no es lógico es gastar tanto dinero como se está gastando en Primera Federación, que estamos viendo, incluso el año pasado había clubes que pagaban más en Primera Federación que clubes de Segunda División, lo cual creo que hace entrever un poco que ese control monetario que se prometió es necesario y urge en Primera Federación. Pero por otro, es un poco esa dicotomía de lo estábamos hablando ayer en nuestro directo de... somos propiedad de un jeque de Bahrein, se supone, pero claro, también hay que poner en relieve a la gente, ¿no? El jeque no es nuestro dueño.
Fondo de inversión.
Y el fondo de inversión, como su propio nombre indica, lo que quiere es invertir lo mínimo posible para sacar el máximo rédito. Claro, entonces, tiene un fondo. Claro, es obvio que
fondo con fondo.
También viendo lo que pasó el año pasado, lo que habrá costado esa rescisión de contrato de Germán Crespo.
Sí, las distintas púas que hay pendientes, hay
ciertos gastos, digamos, extradeportivos que quizás están afectando a la confección de la plantilla, no tengo duda de ello. Aún así, pues se ha hecho una plantilla competitiva, pero sí que es verdad que esa cantinela, digamos, de plantilla corta me suena un poco a... Hay el dinero que hay y queremos tener los mejores jugadores con ese poco dinero o ese mucho dinero, pero vosotros me entendéis, y que obviamente pues lo que queda para este mercado invernal son los remanentes, como su propio nombre indica, los remanentes son lo que sobró de verano, y lo que sobró de verano son jugadores que estaban planeados en venir, como es el propio Álvaro Leiva, que no se consiguieron fichar y que ahora se está intentando para reforzar el equipo, pero es que las condiciones son diferentes. Yo creo que Álvaro Leiva, como he dicho al principio, es una buena incorporación, te añade alternativa a Carracedo, te permite mover a Kuki Salazar incluso a esa banda derecha, te puede mover un poco el ataque, pero yo creo que lo que urge, sí o sí, claro, tiene que ser mínimo dos defensas. Mínimo dos defensas.
Tony, rápidamente, sobre el tema de Rafa Gálvez, he podido hablar con el entorno y te puedo asegurar que él vería con buenos ojos venir aquí, pero hay un pequeño detalle que es muy importante para que la operación se realice. Hay jugadores, no solamente hablo, en este caso no hablo por Rafa Gálvez, pero hay jugadores que sí que piden algo más al Córdoba de los 6 meses que claro, quedan de temporada. Y esos son detalles que seguramente muchas operaciones, no solamente al Córdoba, sino a otros clubes, también le eche para atrás. Es verdad que en este caso el poder adquisitivo te puede permitir darle algo más de continuidad para efectuar el fichaje. Pero vamos, en este caso por Rafa Gálvez, evidentemente no va a ser la falta de entrega, de lucha, de compromiso, no, y todo lo que pueda por cordobesista, y porque al final él es de aquí, ¿no? Entonces todo ello lo va a poner sobre el campo, pero la operación a día de hoy está complicada.
Oye, Saucedo, dijo Ania en rueda de prensa que estaba cagado de por las lesiones. Es raro, ¿no?, que haya tanta lesión, ¿no? Porque, quiero decir, un equipo profesional puede pasar, pero es que es una sucesión de calamidades. La no. última, la de Recio, Isma Ruiz, Carlos García, está, bueno, salvo lo de Gudel, han pasado muchísimos por el dique seco, y yo no sé si es que está fallando algo en ese sentido, porque no se entiende tampoco.
Bueno, seguro que el equipo médico del Córdoba está estudiando, ¿no?, el origen de esas lesiones. El fútbol, como deporte de contacto, el riesgo de traumatismo.
Ya, pero si son ahí. Musculares, es otra cosa.
Bueno, eso es lo que te iba a decir.
Muchas son musculares.
Pero bueno, la de Recio el sábado no responde.
No sabemos lo que es.
Sí, pero eso te digo, que falta el estudio, pero es un contacto, yo creo que hay traumatismo, ¿no? Las lesiones musculares, evidentemente, todas pueden tener un origen, ¿no? Y todo apunta, siempre apuntamos al entrenamiento, ¿no? O a la carencia de algún aspecto. Evidentemente es algo que habrá que analizar, porque habrá que intentar dar respuesta a eso. Tampoco podemos decir aquí alegremente, oye, pues esto puede ser
por... No, yo que no lo sé, si me te pregunto aquí, porque es muy raro que sean tantas las lesiones.
No me llama la atención, pero bueno, muchas veces son circunstancias que te vienen, y cuando dice esto, ¿no?, de tirando el refranero, parece que no ha mirado un tuerto, ¿no? Bueno, pues se acumulan las circunstancias, y a perro flaco, volviendo con el refrán, a perro flaco todo se vuelve en pulgas, si tienes una plantilla corta y a poco que tenga uno, dos, tres lesionados, ya está renqueando. Pero bueno, esto al final, aunque sea por una desgracia, y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, al final lo que viene a dar oportunidades a gente joven, y aquí tenemos a gente con una gana y un brillo en los ojos, ¿verdad? De decir
jóvenes, pero seguramente preparados.
Sí, ¿eh? Exactamente, por eso te digo, y lo dijimos el otro día, ¿no? A colación de Mati Barzosa, ¿no? Que yo creo que es un central para que se quede en la primera plantilla. O sea, yo me plantearía firmar un central para el filial. Así te lo digo, o sea, yo a Mati Barzosa le veo una personalidad tremenda para ser un miembro más, una ficha sub-23 de este primer equipo. Y estas oportunidades, que muchas veces la gente joven no las tiene o no le llegan, pues cuando se te dan estas circunstancias, pues mira, aprovecharlas, y quién sabe, porque muchas veces... Y no quiero con esto decir ni a Iván ni dar ningún nombre, pero los entrenadores nos cuesta o les cuesta, porque yo he sido mucho de dar oportunidad a gente joven, esta toma de decisión, ¿no? Ser valientes en ese sentido, salvo que no tenga otra. Y si no tienes otra y sale bien, pues bienvenido sea. Hay que alegrarse porque la gente joven está ávida de oportunidad y de tenerla, ¿no? De tener esa posibilidad de demostrar el talento que tienen.
Pues fíjate, tenemos aquí a dos chavales, porque al final son dos chavales que son capitanes. Es decir, ¿y cómo? Porque vosotros sois capitanes de gente mayor de edad, ¿no? Que vosotros, ¿o no?
Sí, bueno, yo en mi caso tengo el privilegio de tener un grupo humano dentro del vestuario estupendo, ¿no? Y además, pues eso, llevo ya 3 años en el club y pues el ser capitán del equipo para mí es un privilegiado, ¿no? Y la verdad es que no se nota, yo la diferencia de edad, no, la verdad es que no, yo no la noto dentro del vestuario, porque al final eso es tratar con seres humanos, con compañeros, no, yo la verdad que no anoto, no sé Lucas si
su caso. Bueno, en mi caso es un poco diferente, ellos sí tienen jugadores más veteranos y nuestro vestuario es prácticamente de niños. Los mayores tienen 25 años y todos los demás tenemos 22, 20, 19, pero bueno, con responsabilidad también por ser cordobés, ¿no? Y por el sentimiento que tiene hacia tu equipo y tu club, pero bueno, un placer.
Imagino que la cantera de Unicaja hace que hayáis madurado mucho, ¿no? Porque la historia de... Vamos a ir contando ya la historia de Robert y de Lucas.
Materia,
¿no? Sí, sí. Ellos dos se conocieron allí, como he dicho antes, jugando a minibásquet. Pero luego coincidieron hasta el punto de compartir habitación en la cantera de Unicaja. Contadlo vosotros mismos.
Pues bueno, empiezo yo, si me dejan. Pues bueno, él llegó, hay que decir que él llegó un año antes que yo a Málaga. Él llegó con 13 años, fue, ¿no? Sí, y yo con 14, un año después, en cadete primer año, pero bueno, desde el primer momento ya nos pusieron juntos en la habitación y compartíamos tanto instituto como habitación como equipo. Entonces al final estábamos las 24 horas del día juntos. Y la verdad que para mí han sido los mejores años de mi vida, ¿no? Hemos sido unos privilegiados por desarrollarnos en un club como Unicaja, en una ciudad como Málaga, y la verdad que... desarrollando tanto como personas como jugadores, ¿no? Porque ya no es solo deportivamente lo que te ofrece Unicaja a nivel de instalaciones, de club, del sentimiento de pertenencia, porque a mí me pasaba, se lo comentaba el año pasado, que jugamos contra Unicaja Junior y entré en Guindo y decía, y se lo comentaba, decía, es que huele igual que, ¿no? Ese tipo de... no de estímulo, lo sigues teniendo años después. Hasta incluso hace unos días la madre de Lucas me mandaba una foto de los dos hace años allí en la residencia, en la sala de estar, en el sofá. Y, hombre, te sale la sonrisa tonta, ¿no? Porque al final son unos años que los aprecias de una forma especial. Y Lucas, pues, que decir, para mí es más que un amigo, ¿no? Es un hermano, por los años que hemos pasado allí juntos y por las horas que hemos acumulado los dos juntos.
Venga, te has dejado el pabellón alto, Lucas.
La verdad es que tengo poco más que añadir, lo ha contado muy bien. Sí, sobre todo eso, y algo que añadir, que recalcar, es que en el proceso, mientras tú estás allí, pues no lo valoras igual que cuando sales de allí, ¿no? Y eso es algo que cuando he vuelto he tenido la oportunidad de hablar con algunos compañeros que seguían allí después, o gente joven, porque yo entré allí con 13 y salí con 18, pero es que cuando yo tenía 18 entraban chicos con 13 y han salido con 18. Y sobre todo eso, que aprovechen, y porque después cuando sales de allí lo valoras todo más. Incluso estás metido en el proceso y dices, pues, nada más que buscas cosas que mejorar, pero no te das cuenta de todo lo bueno que tiene. Y bueno, lo que dice él, yo voy a Málaga, paso por allí, incluso la suerte que tuve de poder debutar es ver, entra y ves tu nombre escrito en la pared y se te pone la piel de gallina. Pero bueno, ojalá el día de mañana, si tengo algún hijo, tenga alguna oportunidad como esa y ya está.
Oye, y lo de salir de casa con 13 años, no sé, también madurar muy rápido, ¿no? Tenéis que madurar muy rápido por todo, ¿no? Porque...
Bueno, yo creo que como todo en la vida, al final la capacidad de adaptabilidad que tú tengas, ¿no? Mm. Al medio. Y bueno, yo en mi caso, por ejemplo, recuerdo el primer mes, ¿no? Que duro, costaba, ¿no? Al, los fines de semana volver a casa y decir el domingo por la tarde tengo que volver ya a Málaga. Pero yo tuve suerte de que al mes ya me quedaba los fines de semana allí y Málaga.
Tampoco mala tierra, ¿eh?
Creé ese sentimiento de pertenencia al que te hablaba antes rápido, de tener la residencia como casa, que al final es que es lo que te hace al final también disfrutar de la experiencia, ¿no? Y bueno, ya es que te olvidas. Conforme van pasando los meses y los años, te olvidas, lo dices, tengo que ir para allá, en mi casa y punto, ¿sabes?
Hay una diferencia abismal, no sé si lo habéis notado vosotros, entre cómo hablan estos dos jugadores de baloncesto con 21 años y la rueda de prensa de Mati Barboza el otro día. No lo estoy diciendo en detrimento, espérate, voy a matizar. No lo estoy diciendo en detrimento de Mati. Es que creo, tengo la sensación de que, como el fútbol es lo que es, los jugadores de fútbol es que como que no se salen de ciertos tópicos que tienen que decir eso, porque si no dicen eso es como que está mal. Entonces la rueda de prensa de Mati Barboza fue respuesta, sí, muy contento de lo que ya puedo imaginaros que dijo, tú estuviste, y al final es que es una diferencia abismal y son deportistas de la misma edad
y dentro de lo que cabe no es de los que peor se
expresan. Claro, sí, pero por eso, o sea, porque que... al final es como que están tan y eso no sé si es culpa nuestra, de los medios, como que estamos
sobremediatizados
con la espada de Damocles encima. Vaya a ser que diga algo que, bueno, claro, que, si al final dijo Ania que estaban cagados por una cosa, ya hemos sacado, bueno, todo, lógico, no,
el propio Adri Fuentes el año pasado, sí. Willy, claro, al final,
sí. Ya, pero es que es eso, es que el fútbol tiene una dimensión en España tremenda
y también yo creo que pesa un poco esa tensión, esa presión que hay desde, sí, los propios medios, de la afición, de que, como lo que dices tú, te sale un poco del tiesto y ya te van a juzgar las palabras o te van a decir, oh, no te estás queriendo decir esto. Yo creo que hay que normalizarlo todo. Lo aposté por ello y lo dije el año pasado, a pesar de todo lo que pasó, de creo que había que normalizar las cosas, y sigo diciendo lo mismo. Yo creo que hay que normalizar las cosas, hay que tratar con como uno más. Si tú estás en una red de prensa, estamos trabajando nosotros, están trabajando ellos, hablar lo normal, expresar lo que sienten de verdad, y si en algún momento se sienten mal, decirlo, pero que no hay ningún problema con ello. Y creo que eso sería un buen paso para el fútbol en el futuro, aprender también del baloncesto en ese sentido. También el baloncesto es un deporte, para mí, yo creo que un
poco... Tú eres muy de baloncesto, ¿verdad?
No, bueno, pero es un deporte más noble. Es verdad que se ve en la cancha, se ve en cada partido, el compañerismo que hay entre los jugadores, también favorecido por esa rotación, ese quinteto inicial, ese quinteto de rotación, que al final hace que como que todo el mundo esté un poco más integrado y haya menos competitividad dentro de la plantilla. Y yo creo que el fútbol debería aprender mucho de eso. Debería aprender de esa competitividad sana y ese compañerismo que hay en el baloncesto.
A ver, también yo creo que en defensa un poco de Barboza, ¿no? Que no,
que no, ni, que no estamos ni, hablando contra él.
Sí, generalizando entre el fútbol y el baloncesto, no escuché la entrevista de la que habláis, pero al final yo creo que la entrevista que nos estáis haciendo nosotros es más personal, ¿no? Al final los jugadores de fútbol siempre es más directa sobre sensaciones de...
Bueno, y a Robert le viene de casa.
Claro, también, claro. En su caso, con Don Francisco...
Todo estoy día. De acuerdo con lo que dicen, porque al final el entorno, no es sí. Lo mismo llegar a un sitio, sentarte como él, jovencito, con 15 personas mirándote, que aquí, que ya no han empezado, hemos podido charlar con ellos.
Más familiar,
están aquí, vienen los dos juntos. Y por otro lado, también.
Pero tú has hablado con muchos futbolistas, Alex.
Sí. Bueno, a Mati Barboza lo tuve ya el año pasado la primera entrevista en Córdoba se la hice en yo. Pero bueno, eso es otro tema. Pero también es lo que yo iba, que sin hablar con ellos, seguramente, Tony, y lo voy a decir, el estar en clubes como Unicaja, que no solamente trabajan la parte deportiva.
No, pero Barboza estuvo en el Málaga, por ejemplo.
Sí, pero bueno, en un Málaga
al nivel de
sí, es verdad que en otros clubes, y me consta ello, no sé si es vuestro caso, que se trabaja eso también, el cómo expresarse, tienen ratos de expresión al público, de trato con los medios, poco a poco ir haciendo entrevistas, bien sea para un medio digital, en web o algo, pero poquito a poco para ir soltando también de cara al público, no sé.
En mi caso, yo no sé de Lucas porque él ha estado algún año más que yo, pero en mi caso no recuerdo sesiones de cara de expresión al público, ¿no? Es verdad que la formación deportiva que te dan va implícito valores de educación y demás que bueno, al final te hacen responder. Pero bueno, en cuanto a lo que ha dicho Alex, también quiero matizar que yo también opino lo mismo, que el baloncesto es un deporte noble y sano, ¿no? Sobre todo.
sobre todo en Málaga, por lo que yo vivieras, estabas con un cierto hermetismo, ¿no? Cuidabas mucho que no, que pues al final somos menores de edad, entonces cuidabas mucho el tema este de los medios de comunicación y tal. Y aparte, se me consta que en otras canteras igual, pero hay la figura tanto de los tutores que te cuidan día a día, como también psicólogos que hay allí que te van ayudando. Y bueno, es como ha dicho antes él, te desarrollan como jugador y como persona.
Ah, y aquí tenemos un enamorado de la cantera que le encantaría ese trabajo, ¿verdad? Quiero decir, ese trabajo, que pudieras hacer ese trabajo con sí, tanta, con tanto
que
detrás.
Es que creo en eso, ¿no? Es decir, la formación integral del deportista es que, bueno, aquí estamos viendo un ejemplo que son capaces de emocionar con sus palabras, ¿no? Y eso es un trabajo que han recibido de eso que nombraba Lucas, ¿no? De esos profesionales que debe de haber detrás del deportista de cantera en una residencia, en el contexto de una residencia, y sobre todo teniendo en cuenta, y hablamos también como padres, ¿no? Y a los padres y madres que nos estén escuchando, el hecho de confiar a un tercero, a un extraño, a un club de baloncesto de otra ciudad, a tu hijo con 13 años, claro. A tu hijo o a tu hija, ¿no? Cuando todavía lo ves como un niño. Y decir, uff, bueno, yo sé que está con Robert en la habitación, pero bueno, ¿qué estarán haciendo estos dos trastos?
Hay que decir que nuestros padres siempre han estado presentes aquí los fines de semana y uh-huh. siempre han estado con nosotros, nos hemos juntado la
sí, familia. Pero llegaba, sentido... pero llegaba el domingo por la noche
y también tenía ganas de estar solo ya, ¿sabes? Sí. No lo voy a negar.
Ya. No, y probablemente tus padres también tendrían ganas claro. en un momento de
que tenés que ir a otros padres los viernes noche, sábado noche, me caché la mano y otro día.
Ya quiero aprovechar, ¿no? Y este turno de palabra para felicitaros porque vamos, en apenas media hora que os estamos conociendo habéis demostrado los valores y que tenéis, ¿no? Y como deportista, aprovechar también para poner en valor este baloncesto que ojalá, porque ya lo habéis demostrado tanto UCB como Coto, ¿no? El gran número de aficionados que
sí, 2.500, eso como, tenemos que hablar después, rápidamente.
Es alegre, pero yo soy un poco, ahí meto yo el dedo de la llaga, yo no temo espada de Damocles ni ser presa de lo que uno dice, ¿no? Pero me gustaría que en un futuro se uniesen.
Hemos hablado antes, si es que sí.
Que hubiese una, porque creo que hay una disposición, siempre que he visto a rivales, entre comillas, de Coto o UCB, siempre he visto una caballerosidad. Para referirse lo uno al otro, que aquí estamos hablando de dos amigos, de dos casi hermanos, ¿no? Como habéis dicho, sí. ¿no? Pero me gustaría que se hiciese un proyecto fuerte.
Pero si se unen, Quique Márquez no tiene sitio en el equipo.
Eso ya veríamos.
Bueno, que se nos va. Antes de meternos rápidamente con vosotros y con vosotros en dos temas distintos, ha dicho Saucedo que Mario Rosa sí, que siga. Me refiero, ¿le veis con...? Yo quiero bajar el balón al suelo en el sentido de que creo que sí, pero que como todos tiene que mejorar cosas. No. O sea, es decir, yo lo veo como que podría estar en la plantilla, sí, pero que yo no lo veo titular indiscutible.
No, estoy hablando de eso. Quería decirte, dada la circunstancia,
por ejemplo, para sacar el balón jugado se nota la diferencia. Ya, claro, es que esa es la historia. Si es que estamos como estamos.
Para mí, si estoy de acuerdo, perdón por interrumpir, pero si es que estoy de acuerdo, para mí sería un perfecto cuarto central.
Claro, es que poco a poco, y quizá el año que viene titular. ¿Por qué no? O sea, quiero decir,
ya los tiempos ya se irán
o se gana,
que se ha ganado el sitio.
Sí,
yo he hecho la primera plantilla y eso vendría a resolver algunos problemas uh-huh. que en defensa está
teniendo. Sí, que a lo mejor un solo central
sí está claro, es que debe venir.
Hombre, eso está
un futbolista claro. que haga gol. Si tú quieres aspirar al ascenso,
¿tú crees que debe venir un hombre gol?
Alguien que mejore.
¿Tiene suelto? Que se tiene suelto.
Porque... No, eso es la dificultad. El gol hay que pagarlo, evidentemente.
Por eso.
Y.
Lo aceptan Bizum. La propiedad, Bizum. Cece, la propiedad. A la propiedad, un Bizum.
Oye, no me invento, ¿no? Pero un comunicado de cada socio un eurito por Bizum, todo va sumando.
Claro, pues, oye, ya tendríamos 12.000.
La Florella hizo publicidad a una marca de.
Si me queréis,
podía hacerlo también al Córdoba.
Bueno,
Tony, hace un par de temporadas tuvimos a Bizum como cuarto central.
Me había entendido a Bizum.
Bizum. Y fíjate, y ahora, bueno, la primera plantilla del Betis, ¿verdad? Que como cuarto central, pero que es que, oye, que como decían, ¿no? En la apuesta por los jóvenes te puede salir bien, dada la situación. A día de hoy, yo para el sábado lo veo titular, obvio. Es que no hay otro.
¿Es eso?
Y el chaval no lo está haciendo mal, todo lo contrario, ¿no? O sea, que para adelante.
En fin. Bueno, estamos ya casi a punto de irnos. Tenemos que comer y probar las excelencias de la Taberna de la Montellana. ¿Tú al final te quedas o no? Alex, bueno, estamos en dos casos. Alex y Lucas van a comer muy rápido. Le van a hacer un picoteo. Saucedo es que se va siempre. Es altruista del mundo. O sea, viene aquí, habla y después se va a sus menesteres.
Voy a recoger al pequeño, a Javi, de 10 años, que yo no sé si lo dejaría ir fuera. Entonces me voy a recogerlo y a mi vecinita Elena también. Ajá. Así que fíjate si a mí me costaría dejarle ir fuera.
Bueno, pues ahora vamos a hablar de baloncesto porque vais a subir. Quiero decir, así de claro lo pregunto. Tenemos muchas ganas de ver baloncesto de más nivel porque pues que además se ve que la ciudad, bueno, 2.500 personas viendo un derbi, eso en LEP tiene que ser la leche.
Yo, bueno, voy a hablar personal de nuestro club, ¿no? Por no faltar respeto ni meterme en otros temas. Y ya lo dije en otra entrevista que me hicieron, el proyecto de nuestro equipo, del Cotor, no es un proyecto de Liga EVA y muy superior a algunos de Les Plata. El entorno social, marketing, de directiva, entrenadores, forma de trabajar, que entrenamos el doble que cualquier equipo de Liga EVA de cualquier sitio. Yo creo que más pronto que tarde, como se dice, se subirá. Este año, no lo sé, estamos intentándolo todo, estamos a un partido del segundo para poder meternos en los puestos de ascenso y yo confío plenamente en el que podremos quedar entre los dos primeros.
En nuestro caso, bueno, primero también felicitar a Coto porque, como bien dice, institucionalmente, estructuralmente, socialmente, como club están haciendo un trabajo impecable. Lo del otro día que vivimos hace dos semanas fue único. Después de tantos años, aunque no se pueda considerar que el Liga EVA todavía sea profesional, pero un derbi entre dos equipos con esa rivalidad tan sana y con 2.500 personas en Vista Alegre, no solo para los aficionados, sino para nosotros como jugadores, es algo único. Y personalmente, con nuestro club, estamos en una situación privilegiada. Es verdad que hemos hecho el mejor arranque histórico de la Liga para un equipo cordobés, que son 13 victorias consecutivas, y eso por final nos ha dejado con un balance a día de hoy de 14-2, que nos coloca líderes, dos victorias por encima del segundo clasificado, y ahora mismo estamos en una situación, la verdad, que la hubiéramos firmado en agosto con los ojos cerrados, ¿no? Pero bueno, la Liga es una liga muy competitiva, que nos exige cada sábado, como ya vimos la semana pasada, que cosechamos una derrota allí en Badajoz contra un equipazo. Nos va a exigir cada sábado sumar, disputar los 40 minutos a nuestro máximo nivel, y yo creo que ahora mismo nos tenemos que centrar en eso y luego ya en abril hablaremos, ¿no? Pero por supuesto el objetivo y la ilusión de todos nosotros es vernos en una fase de ascenso a Les Plata.
Y una curiosidad que tengo, ¿cómo os enterasteis que ibais a ser rivales? Quiero decir, ¿en qué momento te enteras de que Lucas ficha por...?
Bueno, nosotros fuimos ya rivales el año pasado porque él jugaba en Marbella, Liga EVA, y ya nos enfrentamos. UCB, Marbella.
Ya, pero no es lo mismo en dos ciudades distintas que la misma.
No es lo mismo porque al final nos vemos más por aquí, estamos cerca y demás. Pero bueno, me enteré en verano. Que ya hablé con él, ya el verano pasado, los veranos hablamos de oye, ¿y tú qué vas a hacer? Y tal. Y desde ahí, pues.
Me acuerdo que yo estaba después de salir de Málaga de Unicaja, estuve 4 años en Marbella, 3 en Les Plata y un año en Neva, que descendimos. Y es verdad que, bueno, terminé también estudios. Tenía ganas de salir de mi zona de confort, por así decirlo, y el proyecto tan chulo que estaban creando aquí. Bueno, cuando me decidí, me acuerdo que a la semana salió el calendario y pum, primer partido de la jornada 1, UCB, Coto. Y dijo, ostras.
Bueno, menos mal que uno es base y otro es pivot. Porque...
Sí, totalmente.
Bueno, y para ir cerrando con el Córdoba, el Linares,
acabamos con el partido de ida, me ha recordado otro bocadillo de escombros.
La verdad, 0-1 aquello, bocadillo de escombros, qué buen término, me ha encantado. Uy, lo voy a usar, me deja, ¿no? Tiene copyright, ¿o no?
No.
Bocadillo de escombros, qué gran frase, que el partido fue un bocadillo de escombros. Pues me da que el partido de Linares va a ser un poquito bocadillo de escombros, en el sentido de que no va a ser nada sencillo para el Córdoba.
Partido muy complicado, el Linares viene después de bien reforzarse tanto en ataque con Álvaro Vázquez,
que
Dani Cerca ha sido último a aterrizar, Ángel Martín, que ya lo verá la gente que no lo conoce, pero que es un central que tiene un aspecto bastante...
¡Es que se puede fichar en el mercado de invierno!
También, también.
¡Ostras! También. Antes del 31 incluso.
Sí, sí, sí. Y viene a hacerlo bien.
¿Qué fantasía es esa?
Le ganó el Mérida y ahora viene a empatar contra el Castilla. Así que partido bastante complicado para el Córdoba. Más de lo que la gente piensa, ¿eh? Más de lo que la gente piensa, porque el Linares está jugando mucho y además quiere hacerlo bien ante su público. O sea que va a ser complicado.
Y desde que llegó Gabino, una victoria y un empate.
Eso es.
Pues eso es otra.
La figura de Gabino allí como coach de ese equipo al que los va a enchufar.
Yo vi ayer el partido contra el Castilla y vi un equipo que competía muy bien.
4-6 desde la llegada de Gabino.
Sí, no, porque competía muy bien. 0-0 en Madrid no es nada sencillo, y compitiendo, insisto, que no fue el 0-0 que consiguió el Murcia aquí. Fue un 0-0 muy distinto. Bueno, pues nos vamos. Que Alex, muchas gracias.
Bien, gracias a ti, Tony. Dale gracias también a ellos y decirle que, bueno, si tienen tiempo libre y uno quiere jugar de central y otro de delantero.
Claro, en un momento dado, no sé, ¿le pegáis al fútbol o no?
Bueno, a mí me gusta, no suelo verlo mucho, pero bueno, en este caso el Córdoba, tengo mi paisano ahí de delantero.
Ah, claro.
Antonio.
¿Os conocéis de allí o no? Sí, ¿no?
Sí, bueno, y lo sigo un poco y bueno, este fin de pudimos por horario ir a verlo.
Pero sois amigos.
Amigos, como te digo, pero del pueblo ¿no? Y tal, sí. Y bueno, seguramente marcará de aquí a final de temporada todo lo que nos ha hecho.
Yo al fútbol personalmente no le pego, no me la voy a dar aquí de futbolista, ¿no? Pero sí, lo sigo bastante, soy bastante fan y nada, agradeceros el rato que hemos echado y nada, eso, estáis invitados a ver baloncesto, a Bardollero y seguro que a Vista Alegre igual y nada, que encantado de estar aquí con vosotros.
Invitamos a todos los oyentes de COPE a ver a Coto y a UCB y Coto, Valdeolleros, Vista Alegre, dos sitios fantásticos para ver partidos. Alex Jiménez, muchas gracias, Cordópolis.
Un placer, como siempre.
Saucedo, muchas gracias, como
gracias,
siempre.
Y un saludo a todos.
El hombre más altruista del mundo. Y lo dicho, Robert y Luca, muchísimas gracias, muchísima suerte. Y ojalá la pregunta que os he hecho antes tenga una respuesta favorable. Y ojalá los dos, porque los dos se puede, estéis el año que viene en una categoría superior.
Gracias a vosotros.
Nos vamos en el control, estuvo Caridad Delgado. Mañana más deporte local aquí en COPE Córdoba. Hasta mañana, adiós.